en esos lugares. No salimos de ahí porque tuvimos más inteligencia para comprender la Santa Escritura. Salimos de ahí, hermano, porque el Señor así lo quiso. Ha sido una decisión soberana de Él. Hay una parte que entre muchas que dice el Señor: muchos los llamados, poco los llamados. El Evangelio uno lo predica sin acepción de personas, en sentido universal, a todo el mundo. Pero el Señor sabe quiénes van a oír el Evangelio. El profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a creer en nuestro anuncio. ¿Por qué creímos nosotros? Porque el Señor así lo quiso. Está en el misterio de su amor, como cantábamos delante: no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo puedo entender, pero Él me sostendrá. Presente, futuro, fidelidad del Señor con nosotros. Y en esa fidelidad y en ese insondable amor y en ese misterio de su amor, Él nos reconcilió. Es decir, nosotros siendo pecadores, como dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso de que Cristo murió por, significa que Cristo murió en lugar de nosotros. Es decir, se cumple la justicia de Dios, que un sustituto inocente muere en lugar del pecador. Porque es el principio de la justicia de Dios. Nosotros pensamos en el concepto de justicia en sentido humano, y para nosotros la lógica humana y el código penal dice que cada uno debe recibir lo que se merece. ¿Ya? Entre paréntesis, hermano, sabemos que en este mundo no tenemos justicia. Los delincuentes no reciben lo que merecen. La justicia ha sido quebrantada. Pero la justicia de Dios, inclusive en términos humanos, establece ese principio. Pero la justicia de Dios en sentido universal, aquella que aplaca su santa ira y cumple sus benditos propósitos, es que el miserable pecador es salvo a través de un sustituto inocente. Y ese sustituto inocente se llama Jesucristo. Él murió por mí. Él murió por cada uno de nosotros. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, o mejor dicho, cuando Él viene a nosotros, en un sentido estrictamente bíblico, nos muestra, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y nos convence, hermanos, de que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos a menos que Cristo, ¿cierto?, se revelara en nuestra vida y nosotros entendiéramos de que Él murió por nosotros. Y esto es algo, yo diría que uno de los milagros más grandes, o el milagro más grande que ocurre a un ser humano. De repente uno pregunta: ¿cuál milagro más grande está en la Biblia? Bueno, cuando resucitó a Lázaro, estaba 4 días muerto, 3 días muerto, lleve ya, estaba en periodo de putrefacción. Pero hay un milagro más grande, hermano, que es que un ser humano, que un hombre, que una mujer, muerto en delitos y pecados, ¿no es cierto?, confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Nosotros ciertamente lo decíamos de labios y cantábamos. Yo les comentaba que en nuestra religión antigua cantábamos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Lo han escuchado? Bueno, esa alabanza no la voy a cantar, así que no voy a dejar de cantar. Esa alabanza la decíamos intelectualmente, pero no se había hecho realidad en nuestra vida. Ahora el Cordero de Dios es una realidad. Y ese Cordero de Dios que murió por nosotros, aún siendo pecadores, porque ese es el énfasis de estos versículos, nos dio la bendita reconciliación. Ya no estamos enemistados con Dios. Porque de ahí parte este hilo conductor, desde el capítulo 1, perdón, del versículo 1 al capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, antes de la justificación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no estábamos en paz para con Dios, sino que estábamos enemistados con Dios. Estábamos en guerra con Dios. No había paz. Pero Él nos reconcilió. Pero Él nos reconcilió unilateralmente, y eso es lo que leímos la semana pasada y nos quedábamos de una pieza, hermano. Miren lo que dice 2 Corintios 5, leámoslo de nuevo, por favor, para poder avanzar. 2 Corintios capítulo número 5, en el versículo, vamos a partir del clásico versículo 17, que dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermano, dígalo usted, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, el versículo 17, hermanos, habla de un estado en que se encuentra el creyente. Cuando digo creyente, no solamente el que dice yo creo en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo es cristiano. Antes de empezar la reunión hablábamos de esto. Después le voy a leer un papelito de la misiva que me mandaron aquí. Se van a sorprender. Me la pasó Narlito ahí. Ahí la vamos a comentar. Todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice creer en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente nominal y a un creyente verdadero? Que el creyente verdadero, por misericordia y por gracia de Dios, le cree a Dios por medio de su palabra. ¿Por qué le fue contada por justicia a Abraham su fe? Porque él le creyó a Dios. Y esa fe verdadera que le cree a Dios es lo que evidencia un verdadero creyente. ¿Ya? Bueno, esto ocurre en un hecho sobrenatural, como lo decíamos, un gran milagro, que un hombre reconozca que un hombre le crea a Dios, es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. Y el que vive esa experiencia es una nueva criatura. Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto significa estar dentro de Cristo, bautizado en Cristo, por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Nueva criatura es. Yo lo comentaba que en el griego complementa aún más esto. O sea, si lo leemos en el contexto vamos a sacar la misma conclusión. Pero si nos vamos al idioma original, nos convencemos aún más o entendemos aún más porque esta expresión nueva criatura habla de nueva creación. Es decir, antes de Cristo nosotros estábamos en la creación antigua, sujeta al pecado, sujeta a la condenación del pecado. Pero ahora que estamos dentro de Cristo, ahora que estamos en Cristo, pasamos a la esfera de una nueva creación, que es la creación en Cristo Jesús. En el segundo Adán, ¿se acuerdan que lo hablábamos? Adán terrenal, el primer Adán. Adán celestial, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto de que seamos nueva creación? Que las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa eso? No necesariamente o no estrictamente quiere decir con los vicios que usted tenía antes de conocer a Cristo. Tiene que ver con mucho más que eso. Porque usted no lo va a salvar el que deje los vicios. Escúcheme bien. A usted no lo salva que deje o no deje los vicios. Nosotros no somos salvos por hacer o dejar de hacer cosas. Nos salva porque Cristo nos pone en un estado de salvación. Y ese estado de salvación se llama nueva creación. Él nos puso en una nueva creación, donde Él nos redimió ya, ahora, a los creyentes, de la condenación del pecado. El pecado ya no nos puede condenar, porque Él ya nos salvó. Bueno, muchas veces hemos hablado nosotros de las dispensaciones, ¿cierto? La Biblia muestra, y en la medida que nosotros vamos con humildad a extraer lo que está escrito, no lo que me enseñaron, descubre con claridad, con nitidez, los periodos en que Dios ha pactado con el hombre, en su unilateral manifestación de amor, porque Él ha manifestado su amor y ha pactado unilateralmente con el hombre. Y en ese pacto incondicional de Dios aparecen algunos estados de dispensaciones o administraciones. Eso significa dispensación, administraciones que Dios ha revelado ciertas cosas. Aparecen 7 dispensaciones. Y la primera dispensación es justamente la inocencia. Dios crea al hombre y a la mujer en un estado de inocencia. Por eso que dice Génesis 1 que ellos estaban desnudos, Génesis 1, 2, y no se avergonzaban, porque estaban en inocencia. Pero después que entró el pecado, a partir del capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva dejaron de estar en la inocencia. Ellos pasaron a otro estado, al estado de la conciencia. Del bien y del mal, conscientes del pecado. Por eso que se avergonzaron. Lo primero que hicieron era huir de la presencia de Dios, ocultar sus cuerpos porque se avergonzaron. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta nueva creación que estamos analizando acá? Nuevamente recuperamos ese estado inicial, hermano. Recuperamos el estado de inocencia. Recuperamos no solamente el estado de inocencia, sino que recuperamos la comunión con Dios y recuperamos el libre albedrío, la libre elección de escoger entre obedecer o desobedecer. Antes de conocer a Cristo, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de obedecer. Pero ahora que somos cristianos, sí tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a obedecer. Bueno, esta nueva creación es la que nos hace salvo. Las cosas viejas pasaron, no se refiere, digo, exclusivamente a los vicios y a los pecados pasados. Tiene que ver con la condenación de la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Eso ya pasó, eso es pasado, eso murió. ¿Quedó dónde? Clavado, hermanos. En la cruz de Cristo, lo dice la palabra de Dios en Colosenses. Y dice, he aquí, o sea, a partir de ese punto, todas las cosas son hechas nueva creación en Cristo Jesús. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Debemos entender que la salvación proviene de Dios. Nosotros no somos salvos porque hicimos un pacto con Él. Me acuerdo cuando cantábamos un corito que decía, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Es como que el Señor se andaba escondiendo de mí, te pillé. Y como te pillé, como yo me busqué, yo me esforcé, ahora soy salvo. ¿Se da cuenta? Méritos humanos, humanismo. El humanismo busca siempre tener méritos. Si una persona puede ser muy buena, hermano, moralmente hablando, éticamente hablando, religiosamente hablando, pero si no es creyente, ética, moral y religiosamente, se va a ir al infierno. A mí me ha hecho mucho pensar el proverbio que dice, el proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Y me preguntaba mucho tiempo, por muchos años, ¿cuál es el camino que al hombre le parece derecho, hermano? ¿Cuál es el camino que al hombre le parece derecho? La religión, la justicia propia. Porque claro, todos vamos en un ambiente general, digamos, secular, todos van a decir, ¿cuál es el camino de un delincuente, de un violador, no sé? Qué mal camino escogió este hombre. Un camino que no es recto. Pero yo sigo, escogí un camino correcto. Puede decir algo. Yo voy a misa, yo voy al culto, yo soy aquí, yo soy allá, doy diezmo de todo lo que gano y no soy como los otros pecadores. Podría decir eso yo. Pero ese camino me parece derecho. Pero ese camino me lleva a un fin. Camino de muerte. La religión, hermano. No hay camino más peligroso que la religión. Porque a uno lo llena de justicias propias. Y yo, en la religión, en ese camino recto, comillas, que yo escogí para agradar a Dios, yo no soy salvo por lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Yo soy salvo por lo que yo estoy haciendo para llegar a la vida eterna. Es un insulto a Dios, hermano. Es pisotear la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio legítimo? Que la salvación proviene de Dios. Es decir, no fui yo el que busqué a Dios, sino que Él me buscó a mí. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando estaba fugado ahí entre los árboles del huerto? ¿Qué le dijo? La primera pregunta que Dios le hace al hombre. La primera pregunta que Dios le hace al hombre, ¿cuál fue? ¿Dónde estás tú? Y no porque el hombre, perdón, no porque Dios no supiera dónde está, porque la Biblia también enseña que Él es omnipresente, es omnisciente, está presente en todas partes y Él lo sabe todo. Pero Él buscaba en su plan soberano la confesión de aquel pecador. Pero ¿cuál es la secuencia? Que Dios sale a buscar al pecador, ¿se da cuenta? Él desciende de la gloria para buscar y recoger la miseria nuestra. Eso es lo que significa misericordia. Miseria nuestra, Dios la recoge. Bueno, hermanos, aquí aparece algo muy interesante. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dígame, en el versículo 18, analicémoslo, ¿dónde está mi decisión? ¿Dónde está mi actitud? ¿Dónde está el pacto que yo hice con Dios? ¿Dónde está el decreto que se usa tanto hoy en día? Decrétalo, confiésalo. No está. El Señor unilateralmente, incondicionalmente, nos escoge, nos salva. en Cristo Jesús, y es más, nos regala un ministerio de la reconciliación. Es decir, hermano, cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien, nosotros le hablamos del ministerio de la reconciliación. Cómo Dios está reconciliándose hasta el día de hoy con hombres, con mujeres, por medio de Jesucristo, para salvación. Versículo número 19. Dice que Dios, respecto a la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ya? Bien, volvamos a Romanos capítulo número 5, versículo 12. Por tanto, aquí viene la conclusión, después de habernos enseñado el apóstol Pablo, con el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de que Dios nos justificó por medio de la fe, versículo 1, ¿cierto? Y que nos permitió tener la paz para con Dios, y que también tenemos una entrada por esta misma fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no solamente eso, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios futuro, salvación pasada, presente y futura. No solamente eso, sino que nos dio también el ministerio de la reconciliación. Bueno, el argumento que viene adelante es muy importante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay un pasaje que nosotros ya lo habíamos desarrollado en este estudio de Romanos. Si puedes devolver un poquito, por favor, hermano, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 9 en adelante. Para poder entender eso, debemos entender lo que el Señor le dice a todo hombre, sea creyente, sea incrédulo, sea judío, sea gentil, sea hombre, sea mujer, a toda la raza humana. Él comienza a hablar en el sentido general en el capítulo 1 del hombre. Después, en el capítulo número 2, versículo 17, le habla a los religiosos. O sea, los que tienen religión y los que no tienen religión. Y en el capítulo número 3, versículo 9, le habla a los creyentes también. ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ellos? ¿Se acuerdan que lo comentamos, hermano?
Nosotros somos la iglesia.
Nosotros somos la iglesia.
Ellos son los gentiles.
Y ellos son los gentiles y también los judíos, que tipifican, que encierran el grupo de los creyentes o de los religiosos y de los no religiosos. Una vez les decía, hermano, lo comentábamos también, es mucho más difícil predicarle a un religioso que a un inconverso así reventado, ¿ya? De estos ateos que dicen, soy ateo, gracias a Dios, ¿ya? Es más difícil predicar a los religiosos porque usted le está hablando a esa persona y usted le habla del pecado, le habla de la justicia, le habla de que no somos salvos por obra, y ahí se terminó la amistad. Se rompió la comillas, comunión que podría haber. Mire, antes de comenzar la reunión hablábamos del ecumenismo. El ecumenismo pretende la unidad sin la doctrina. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cerrar la palabra de Dios para poder tener unidad. Porque si yo quiero tener unidad con un budista, yo tengo que decirle, no importa que tú adores a Buda. Porque Buda ni siquiera es el Dios de ellos, ¿sabían ustedes? Buda es un hombre que por sí mismo llegó a ese estado de iluminación plena. Porque ellos no creen en un Dios personal como nosotros, que piensa, que siente, que actúa. Sino que creen en un Dios impersonal. Vale decir, la lluvia es parte de Dios. El fuego, el aire, los árboles, etcétera, son parte de Dios. Y yo, como parte de este todo, soy Dios. Y Buda llegó a ser parte de la iluminación plena, o el nirvana que se llama, porque él obedeció, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo tener comunión con una persona que no cree en Dios? Pero en nombre del ecumenismo sí se hace. ¿Se da cuenta? O sea, debo sacrificar la escritura para llegar a quien. Pero la Biblia nos dice algo tremendo. Ninguno de nosotros, aún siendo creyente, fuera de la esfera de la salvación, por ejemplo, la gente que transita, a lo mejor venía en la cabeza de estar reunidos los fanáticos, no sé. Todos ellos, y nosotros también, no merecemos ser salvos. Pero ¿por qué nosotros decimos categóricamente que somos salvos? Con seguridad. No con soberbia, todo lo contrario. Sino con seguridad, porque Cristo murió por nosotros. La obra es de Él, la salvación es de Él. A Él le plació salvarnos. Y cuando todo se le entrega a Él, y toda la gloria y la gratitud se le entrega a Él, la Biblia, el Evangelio, viene a ser para la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué fue? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros somos los creyentes. A veces nosotros nos sentimos mejores que los demás. Mejor que el vecino, que el compañero de trabajo, que el jefe. Como el fariseo. ¿Te acuerdas del fariseo cuando oraba? Ahí en Lucas. Dice que oraba consigo mismo. No oraba con Dios, oraba consigo mismo. Se recreaba en su propia justicia. Gracias a Dios porque no soy como los demás, pecadores, etc. Pero él no se fue justificado. Se fue justificado el miserable pecador que estaba mirando de lejos. Ni siquiera quería levantar los ojos para mirar hacia adelante. Sé propicio mi pecador. Ese se fue justificado. Bueno, aquí, hermano, es claro. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Imposible. Eso significa la expresión en ninguna manera. Es imposible que seamos mejor. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, ponga atención, hermano, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué nos resume eso? Moralmente, intelectualmente y espiritualmente, el hombre está inhabilitado para agradar a Dios. Moralmente, porque no hay justo ninguno, ni aun con sus propias obras, ni lo que haga, no va a agradar a Dios. Isaías 64 dice, todas nuestras justicias, es decir, todo lo que a nosotros nos parece bueno, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es muy fuerte ese lenguaje, hermano, porque si usted averigua lo que es un trapo de inmundicia para el judío, le va a tomar el peso de lo que significa cómo Dios ve las obras que pretenden sustituir la sangre de Cristo. Es un insulto al Señor. Moralmente estamos descalificados. Segundo, no hay quien entienda. Intelectualmente no podemos entender las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo le dice a los corintios que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Fíjese que usa el verbo poder, no querer. A veces uno le da dura a las personas y dice, soy tan duro que no podí creer, ¿cierto? Y uno se hace una, yo mandé a hacer una biblia con tapadura, cosa de pegarle un bibliazo si no entiende. Pero hermano, uno va descubriendo que el Evangelio no es por querer. Romanos 9 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. El verbo no es poder, no es querer, el verbo es poder hacerlo. ¿Y cuándo lo podemos hacer? Cuando Cristo viene a nuestra vida. No tenemos capacidad de entender. Dice que el inconverso no discierne las cosas del Espíritu porque para él son locura. Esto me permite a mí entender cuán tortuoso debe ser para una persona inconversa estar en una reunión como esta. Debe ser terrible. Porque aquí no se salta, pues, hermano. Si nosotros empezáramos a saltar, nos vamos a confundir entre creyentes e inconversos, porque al mundo le gusta la sandunga. Entonces, mientras el Evangelio tenga sandunga, se va a llenar y vamos a tener que arrendar el gimnasio. Y nosotros vamos a decir, mire cómo hemos crecido, hermano. Lo partimos, pero ojo, crecimos, ¿por qué? Porque le estamos dando a la gente lo que busca, lo que quiere, pasarla bien, sandungueo. Pero hermano, el creyente, ¿cómo se distingue? Porque ama la palabra de Dios. Y porque entiende y discierne la palabra de Dios. Porque Dios le dio la capacidad de discernir. La Biblia dice también que para el inconverso, ¿sabe lo que es esto? Locura para los que se pierden. Pero para nosotros, esto es los creyentes, es poder de Dios. Es decir, moralmente inhabilitados, intelectualmente inhabilitados, número 3, espiritualmente inhabilitado. No hay quien busque a Dios. Así que si nosotros a veces pensábamos que nosotros buscamos a Dios, nos llevamos una tremenda sorpresa. no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Él nos buscó primero a nosotros. Por lo tanto, este pecado que mora en nosotros es el que heredamos de nuestros primeros progenitores, de Adán y Eva. Ahora, mire qué interesante esta temática, porque volvamos a Romanos 5. El pecado entró en el mundo por un hombre. Esto es igual que una pandemia, hermano. ¿Ya? Hay un momento en que entra a la raza humana el germen del pecado y comienza a transmitirse de generación en generación. Fue el veneno mortal, letal de la serpiente, porque la serpiente representa un animal mortal, mortífero, ponzoñoso. Y esa inyección de veneno letal pasó a nuestras venas. David dice algo muy consistente. El Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo? Que aún en el vientre de su madre, David ya era un miserable pecador. Eso es lo que está diciendo. El pecado no aparece en este mundo, sino que viene desde las entrañas, desde el útero de nuestra madre. O sea, nosotros nacemos muertos espiritualmente. ¿Hermano vos? Somos portadores del pecado, porque entró de una vez y para siempre a toda la raza humana. Ahora, nosotros siempre tendemos a humanizar las cosas, porque somos eminentemente humanistas. Y uno, cuando tiene conflictos y problemas, por ejemplo, voy a poner un caso extremo. Un niño que se cría en un hogar de delincuentes, lo más probable es que el tal sea un delincuente, como se dice vulgarmente, semilla de maldad. ¿Ya? Yo me acuerdo, en mis tiempos salíamos a hacer unos eventos allá a unas poblaciones, como dicen, había que estar de espalda para que crean que uno iba saliendo ya, ¿ya? Y los cabros chicos, chiquititos, 5 o 6 años, nosotros tocábamos en un grupo de monos, ¿ya? Yo ya me saqué el disfraz, hermano, no me digan así. No son faldas. No sé si alguna vez vieron los faldas. Quizás lo vio por ahí, ahí estaba metido yo tocando los faldas. Y nos llevaron los faldas en los camiones, tocando así música de jazz, así. Y los pelucitas de 5 o 6 años tirando piedra a los monos. Éramos escoltados por gente de la municipalidad y por los de investigaciones para protegernos de los maleantes ya pequeñitos. Y cortito la anécdota, paró el camión porque le íbamos a entregar regalos en ese tiempo. Y paró el camión, quedó como escenario, y los cabros chicos a bandija se metían debajo del camión y con fierro para clavarnos los pies. Manos, pero aquí te cuesta mano. O sea, usted dice un niño, pero ya te da el germen del pecado. ¿A dónde quiero llegar con eso? Más que el tema de que hereden la costumbre de sus padres, es el pecado que mora en ellos. De manera que yo no puedo culpar a mis padres, no puedo culpar a Adán. Mira lo que hiciste, Adán, porque había una especie de ilustración que decía: yo cuando llegue al cielo voy a hacer dos cosas. Primero, adorar al Señor. Y segundo, buscar a Adán para darle un combo, ¿ya? Por todos los males que me ha hecho pasar. Así era. Bueno, no era así. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando uno llega a la conciencia del pecado, cuando uno ya es consciente de la maldad, el Señor sabe a qué edad, cuando el niño deja de ser niño y la niña deja de ser niña. Ya no puede culpar a sus progenitores. No, mi mamá era pecadora, yo soy pecador. Mi mamá era delincuente, es culpa de ella. No, es mi pecado. Por eso que David decía: contra ti solo, yo he pecado, mi maldad está siempre delante de mí, es mi maldad. Él se apropió de su maldad, y esa maldad la llevó inclusive a el origen de su vida, de su propia vida. En el vientre de mi madre ya era un miserable pecador. Ahora, ¿cómo entendemos esto? El rey David no tenía estas maravillas que tenemos acá, no tenía la epístola a los romanos, pero sí tenía el mismo espíritu, el Espíritu Santo. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué es lo que entró?
La muerte.
O sea, nosotros, hermanos, éramos, antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, éramos muertos, vivientes, hermano. Teníamos vida, ¿no es cierto? Tenemos vida. Pero era necesario nacer de nuevo, porque estábamos muertos. Y mediante la fe de Jesucristo tenemos este nuevo nacimiento, o esta resurrección para vida. Y esta resurrección nos permite librarnos ¿de qué? De la condenación del pecado. Entonces el versículo 12 nos aclara esto. El pecado, ¿cuándo entró? Entró en el jardín del Edén por un hombre. Y por ese pecado individual, particular, toda la generación pasó a ser pecadora. Y por el pecado, evidentemente, ¿qué es lo que entró? La muerte, la separación. La palabra muerte significa separación. No solamente hay una muerte física donde el espíritu se separa del cuerpo, sino que hay una muerte peor todavía, espiritual, eternamente separado de Dios. Por eso es que este tema de la muerte es muy solemne. El morir, hermanos, en Cristo es ganancia, porque nuestro espíritu, nuestra alma, vuelve al Creador para esperar ¿qué cosa? Lo que estudiamos los domingos de la tarde. La resurrección, volver a vivir con cuerpo y alma. Pero morir sin Cristo es estar eternamente separados de Dios, para siempre jamás separados de Dios. Imagínense lo que significa. Bueno, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué importante, porque yo podría decir, yo no pequé, fue Adán que pecó. Pero miren la justicia de Dios lo que determina. El pecado entró allá. Y después de miles de miles de años, yo nazco con el germen del pecado, la generación del pecado. Y esa es la generación del pecado que Cristo vino a romper, a destruir. Venció la muerte, venció el pecado, gracias a su sacrificio vicario en la cruz. Cuando digo vicario, es sustituto. Él murió en lugar de nosotros. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Este versículo es muy importante aclarar. ¿A qué ley se referirá el versículo 3?
La ley de Moisés.
Evidentemente, la ley de Moisés. Pero yo le pregunto en sentido general, ¿había ley antes de la ley de Moisés?
Sí.
Sí. ¿Hay ley ahora siendo cristiano?
Sí,
sí. Porque Dios manifiesta su carácter. Ley es un decreto divino donde Dios manifiesta su voluntad. Por ejemplo, en el jardín del Edén, antes del pecado, el Señor les dio una ley. De todos los árboles del huerto podéis comer. Mas del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, morirás. Esa es la ley. ¿Qué es lo que ocurrió? El hombre y la mujer transgredieron la ley de Dios y comieron del árbol del cual Dios dijo que no debieran comer. Ambos cayeron en pecado. El pecado dio a luz la muerte, y la muerte nos separó de Dios. ¿Se da cuenta? Hay una parte muy interesante ahí, ¿eh?, que nos permite en la actualidad analizar nuestra descendencia. Fíjense que lo primero que le dice a Adán cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Porque podría haber dicho, mira, hice esto, esto, esto. ¿Sabe lo primero que le responde Adán? ¿Quién se acuerda?
Escondido.
Sí, sí, que lo busque.
Escondido.
No.
¿No? La mujer. La mujer.
No. Todavía no.
Uy, bien.
El miedo entró por el pecado. Mire, hay una cosa que me llama mucho la atención con los niños. Porque esto confirma, hermanos, que los niños vienen con el germen del pecado. Yo no he conocido ningún papá que le enseñe a sus hijos a tener miedo. Todo lo contrario. Los que somos creyentes le enseñamos a confiar en el Señor. Pero ellos, por naturaleza pecaminosa, aunque sean pequeñitos, lo manda usted a una pieza oscura y ya tienen miedo. Y eso confirma de que llevan consigo, en su entraña, llevan el germen del pecado. Y es el pecado que parte en la transgresión de la ley, inclusive antes de que tuviera la ley de quién, la ley de Moisés. Ahora, aquí el versículo 13 y el 14 da el decreto que es la ley de Moisés, porque dice en la segunda parte del versículo 13, pero donde no hay ley, no se culpa el pecado, ¿ya? Porque no hay legislación. Es como cuando, por ejemplo, poniendo un caso muy, muy actualizado, si nosotros cometemos un delito que no está estipulado en el Código Penal, no puede ser condenado, pero eso no lo exculpa de ser un delito delante de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué el Señor permitió la ley? Versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí está la claridad de que la ley a la que se refiere el versículo 13 es la ley de Moisés, la ley mosaica, muy bien. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Bueno, debemos entender que el Señor dio la ley para mostrar sistemáticamente el carácter santo de Dios. La ley nos permite conocer cómo piensa Dios. Usted se preguntará, ¿para qué leer el libro de Levítico, por ejemplo? El libro de Levítico está cargado de leyes, leyes ceremoniales. Y es muy bueno repasarlo, porque uno lo lee y lo aprende y después se va olvidando. Y nuevamente tiene que repasarlo. Hay muchas leyes de purificación, las ofrendas de paz, la expiación, la oblación, una serie de cosas que Dios estableció para poder comprender cómo piensa Dios. Una vez le comentaba a los hermanos en este tiempo del alto humanismo, yo me baño, dice alguno, con mis hijos, ¿ya? Y permito que mi hija con mi hijo se vayan y se conozcan sus cositas, etc. Porque es lo más natural que hay. Y uno le puede plantear, tú estás totalmente equivocado. Ay, que tiene la mente sucia. ¿Le han dicho o no han dicho eso? Lo acusan a uno, y como la otra después. ¿Saben ustedes que la Biblia estipula como revelación de lo que Dios piensa, su carácter santo, de que no se conozca la verdad de su madre, de su padre? Uno tiene que privar eso. Hoy día, de más está decir, hermano, que la desnudez no vale nada en la actualidad. Hoy día es un vanguardismo, hermano, es una osadía modernista, es decir, uy, qué personalidad más grande tiene esta mujer, por lo que eran mujeres, ¿no? Que se desnuda ahora. Pero el Señor no piensa así como nosotros. Esa es una opinión humanista. No, si quiere, hermano, tiene que, yo me baño con mi hijo y que ellos se vean, porque es lo más natural. Como cuando vino este hombre Spinia, ¿cómo se llama? Spencer Tunick, ¿se acuerda? Cuando vino a sacar la foto de todos los piruchos. Y había una viejita ya que tenía, no sé, bordeando los 80 años, que se empiruchó. ¿Ya? Y después la entrevistaban, la viejita pirucha. Y hacía hablar, bueno, la gente corría despavorida, no sé si usted lo ve, descontrolada, como aquí estoy yo, mostrando la vergüenza, hermano. ¿Ya? Y realmente no era vergüenza ver todo eso. Y resulta, hermano, que eso que el hombre lo muestra como un exhibicionismo de modernismo y de altanería, ¿no es cierto? Es decir, estamos entrando una sociedad moderna y progresista y los políticos sacan el pecho. ¿Cómo descubrimos cómo piensa Dios de eso? A través de las Escrituras. Y nos damos cuenta cuán miserables somos. ¿Se da cuenta? Por eso es necesaria la ley, conocer cómo piensa Dios. Y esa ley es la que nos permitió conocer cuán grave es el pecado que se inició, ¿dónde? En el jardín del Edén, ¿ya? Desde la transgresión de Adán. Eso es lo que está enseñando el versículo 2 y 13 y 14. Está hablando desde la transgresión de Adán, para proyectar, ¿no es cierto?, la venida de Cristo que nos iba a redimir de la transgresión inicial. Es decir, como dice el versículo 15, pero el don, mire qué bonita la expresión, ya se me fue el tiempo, no fue como la transgresión. A mí me gusta esta expresión don porque el Señor la pone en un ejemplo, si quiere lo anotan, hermano, no lo busquen, refiriéndose a Jesucristo, orando en la iglesia de Corinto, dice: gracias a Dios por su don inefable. Según Deuteronomio 9:15. El contexto es la ofrenda, pero se entiende que la ofrenda es una manifestación de la gracia de Dios en nosotros. ¿Me entienden? Y cuando concluye con esa enseñanza de la ofrenda, refiriéndose a Cristo, dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿cierto? ¿Cómo dice? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el lenguaje de Pablo, él dice: pero el don, la gracia de Dios, la salvación en Cristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, ¿y qué más? Y el don de Dios por la gracia del hombre. ¿Quién es él? Jesucristo. O sea, aquí tenemos lo que comentábamos la semana pasada. Al primer Adán y al segundo Adán. El primer Adán, terrenal, entra el pecado, con el pecado entra la muerte. Pero el segundo Adán, ya no terrenal, sino que
celestial.
Él desciende del cielo, y con el segundo Adán celestial ya no entra el pecado, sino que entra la vida, la gracia de Dios, que nos da vida, y no solamente vida temporal, sino que vida eterna. A él sea la gloria, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Se nos fue el tiempo. Hermana Olvida.
Donde no hay ley, no se imputa el pecado.
Correcto.
Entonces, eso es el tema de que, por ejemplo, si me llevó el evangelio a tal lugar, así que no está inculpada el pecado porque no llegó, no llegó la palabra ni el conocimiento a ellos.
Exactamente, según se
manusa.
Exactamente,
hermano. Pero también, esa era la pregunta.
Claro, nosotros debemos entender, por eso que mientras mi hermana comentaba eso, yo estaba buscando un pasaje, no sé si lo encuentro hoy día, pero lo voy a buscar. Evidentemente está en el Antiguo Pacto, en el libro de Levítico, cuando habla del pecado por ignorancia. Si el Señor no se le escapa nada, nadie va a poder decir: yo no sabía. Lo voy a buscar, hermano, que yo en deuda, y eso me motiva a descubrir, ¿no es cierto?, o a repasar estos pasajes tan interesantes que hablan de las preguntas que nosotros los hombres hacemos. Por ejemplo, si alguien piensa en la gente que vive en los, no sé, en esta selva, que nunca ha recibido el Evangelio, lo voy a buscar. Al Señor no se le ha escapado. Nadie va a poder escapar del justo juicio de Dios. Inclusive el pecado por ignorancia va a ser condenado. O sea, por ejemplo, yo lo voy a rebajar a un plano secular, humano. Yo transgredí una ley del tránsito, yo no tenía idea que era transgresión. Me paro el carabinero y me dice: usted incluyó la ley tanto parte de la ley. A ver. Nada lo mismo. Me va a pasar el parte. Y el juez me va a condenar. ¿Por qué? Porque está escrito. Y yo voy a ser condenado por mi ignorancia. ¿Se da cuenta? Hermano Rodolfo.
Levítico 4.
La encontró. No puede leer. Gracias.
4:27.
27,
28,
aquí está,
¿cierto? Si alguna persona del pueblo pecare por el hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se puede hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una tabla sin defecto, por su pecado que cometió. ahí, no sé si continuamos abajo, pero ahí habla del pecado de la ignorancia, o de un pecado por ignorancia.
Por ignorancia, exacto. Sí, sí, sí.
O involuntariamente.
O
involuntariamente.
Sí. Aquí está, mire, don José. Gracias, hermano Rodolfo, porque lo tengo acá también subrayado. Mire, también lo que dice el hermano Rodolfo está el versículo, capítulo 5, versículo 17 de Levítico, dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlas a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Ahí está. O sea, aún más explícito. Exacto. O sea, el pecado. Levítico capítulo 5, verso 17. Es decir, lo que plantea nuestro hermano aquí en el versículo 13 del capítulo 5, donde no hay ley, no hay razón culpa del pecado, o sea, la persona es libre del pecado, porque es pecador, porque es pecador. ¿Se da cuenta? La ley, ¿qué es lo que hace? La ley evidencia que somos pecadores. Voy a concluir comenzando con lo que dice el apóstol Pablo. Si no estuviera la ley, yo no hubiera descubierto que yo era un codicioso. Él decía, si la ley no dijera no codiciarás, yo no hubiese descubierto que soy codicioso. Pero cuando la ley se manifestó, yo morí. ¿Se da cuenta? Ahora, si la ley no estuviera, Pablo no estaba libre de ser codicioso, era un codicioso igual. Lo que pasa es que la ley lo evidenció. Mire, y no fue que mejor ejemplo que poner la ley de Dios en categoría de espejo. Esto igual cuando usted se levanta en la mañana y va al baño. Usted va al baño, lo primero que hace, se mira al espejo. Y el espejo lo lleva inevitablemente al lavatorio. Mire, mire qué simple. El espejo evidencia nuestro rostro, nuestro pecado. Y el pecado evidente por ese espejo que es la ley de Dios, nos deja un solo camino. Lavarse en la sangre de Cristo. Él es nuestro lavacro, Él es nuestra fuente de lavacro, como dice la fuente de bronce ahí, ¿cuánto se llama? La fuente del tabernáculo, ¿se acuerda cuando el sacerdote se lavaba? Es un símbolo del agua que nos lava, la sangre de Cristo. Amén, hermano, no sé si hay alguna otra pregunta.
Yo, ¿sí? Tiene que ver con no me acuerdo, pero que dice que el hombre es inexcusable.
Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Exactamente, el hombre no tiene excusa. Hay un salmo que dice: ningún hombre se justificará delante de Dios.
Sí, porque si no, Dios podría decir: puta, me olvidé de esto.
Exactamente. Por eso que es muy importante descubrir al Dios soberano de las Escrituras, no al Dios humanista que se manipula conforme a nuestra idea y nuestra lógica. Sí,
hermano, yo quería hacer una pregunta que resulta mucho en la iglesia, no lo tenemos claro, cuando habla del libre, ¿cómo se llama?
Albedrío.
Albedrío, me gusta cómo. Sí. Por ejemplo, primero saber si esa palabra existe en la Biblia, y lo otro, si eso se aplica el libre albedrío para los creyentes o para los inconversos. O sea, si el inconverso tiene ese libre albedrío,
ya.
O el creyente, o cuando ya uno cree, ahí recién se manifiesta.
Ya, muchas gracias la pregunta. En primer lugar, debemos entender que muchas palabras que usamos no están en la Biblia. Por ejemplo, Trinidad. Ninguno de nosotros va a encontrar la palabra Trinidad. Pero la enseñanza de la Trinidad es bíblica. No la podemos negar. La Trinidad está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muestra la revelación de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Ahora, ese estudio de la Trinidad, o sea, ese estudio de un Dios manifestado en tres personas, pero que es uno, se le llama Trinidad. Pero la palabra en sí no existe en la Biblia. Lo mismo, por ejemplo, el término escatología. o estudio de las últimas cosas. Son conceptos de estudio teológico. Lo mismo el libre albedrío. La expresión libre albedrío tampoco existe, pero la práctica, la evidencia de ese libre albedrío sí existe. ¿Existe cuándo? En el jardín del Edén y en la nueva creación en Cristo. O sea, con eso respondemos lo siguiente: el hombre natural sin Cristo no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no tiene capacidad de escoger, no tiene capacidad de elegir. ¿Ya? El Señor le dice a los suyos ahí en Juan capítulo 14, ustedes ven el Espíritu Santo cuando habla del Consolador, porque ahora está con vosotros y estará en vosotros, al cual dice el mundo no puede recibir. No es que no quiera, no puede recibir. ¿Y por qué no puede? Porque está muerto. O sea, la enseñanza del libre albedrío, ¿qué tiene que ver? Con la elección del hombre para obedecer o desobedecer. ¿Cuándo tenía el libre albedrío? Adán y Eva antes del pecado. ¿Cuándo recupera el hombre el libre albedrío? En Cristo Jesús. Por eso que hay tanta exhortación apostólica a obedecer. Si el creyente todavía mora en una naturaleza pecaminosa, pero ha recuperado el libre albedrío, puede obedecer porque tiene el Espíritu Santo, y también, eventualmente, por causa de su propio pecado, desobedece en ese libre albedrío. Cito un pasaje para fundamentar lo que estoy diciendo. Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo número uno, primordial, del creyente es no pecar. Pero está el libre albedrío. Por eso que dice: pero si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Es decir, la elección de obedecer o desobedecer es un privilegio, no sé cómo llamarlo, es una prerrogativa, es una posibilidad que se da solamente en los creyentes. ¿Ya? No sé si responde Eduardo la pregunta. ¿Sí? O más o menos.
Es que yo siempre escucho los evangélicos que hablan con respecto a esa palabra, como que la manosea mucho.
Lamentablemente se manosea harto, sí. Porque, pero contrapone la escritura, entendiendo de que el hombre. Mire, pues, me apasiona el tema, no quiero alargarme tampoco, pero debemos entender lo siguiente. Sin siquiera tocar el tema abundante y sobreabundante de la elección soberana que está en las Escrituras, solamente planteémonos un problema. Si usted dice que el hombre es el que escoge, ¿ya? El hombre es el que elige a Dios. Tenemos que echarnos al vacío muchos pasajes que dicen lo contrario. Pero aún así hay muchos evangélicos, como dice el hermano, que insisten en esto. Ya, pero pongámonos el caso ahí. Si el hombre escoge a Dios, ¿ya? Y el hombre es el que decide. Eso anula absolutamente la decisión soberana de Dios. O sea, Dios no es soberano. El soberano pasa a ser
la
criatura.
Y en vano vino el Señor Jesucristo.
¿Se da cuenta que el tema es más serio de lo que uno lo plantea? O sea, en otras palabras, Cristo vino al mundo, murió por nosotros, sufrió lo propio. Fue todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Muere en la cruz. Él dice, consumado es. Pero no, todo lo que hizo no puede salvar al hombre. ¿Y por qué no lo puede salvar? Porque el hombre no quiere. Eso no está en la Biblia. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Amén.
Hermano, y lo contrario, ¿cómo es? Teniendo claro eso de que el líder de Dios está aquí en los creyentes, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo se le llamaría eso a la persona que es inconversa? Porque es una frase no tan solo en el lado evangélico, sino que del mundo dice, ¿cómo tiene el líder de Dios? Yo elijo lo bueno o lo malo.
Sí. Claro.
O sea, pero ¿cómo se le llamaría eso el líder? A mí se me viene el pasaje que normalmente lo citamos. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino, o sea, a través de, pero como palabra, o cómo se podría decir,
digamos que el libre albedrío no tiene una equivalencia en el hombre, porque el hombre no puede escoger. Claro, porque el libre albedrío significa albedrío en el sentido de elección, de escoger entre el bien y el mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el libre albedrío. O andamos como creyentes obedientes, o andamos como creyentes desobedientes, de lo cual vamos a tener que dar cuenta. No sé si se entiende. Ahora, en la esfera de los inconversos, como plantea nuestro hermano Rodolfo, la situación es muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decidir, porque están muertos en delitos y pecados. Ellos no pueden escoger a Dios, a menos que Dios les dé vida para, ¿no es cierto?, que puedan ellos decir,
arrepentirse.
Porque el arrepentimiento también, dice la Escritura, que es un don. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vamos descubriendo muchas cosas hermosas, hermanos, que nos ponen en nuestro lugar. Quiero cerrar mi comentario con esto, y siempre lo comentamos con el hermano Rodolfo cuando hablamos del tema. Primero, Juan capítulo 3 dice, el que no tiene al Hijo ya es condenado. O sea, no hay un estado intermedio del hombre. No es que el hombre quiera escoger entre irse al infierno o entre irse al cielo. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo ya es condenado. O sea, en otras palabras, nosotros nacimos condenados por el pecado. ¿Qué es lo que pasó en la conversión? Que el Señor nos saca de la esfera de la condenación y nos pone en el camino de la salvación. Pero no hay un camino intermedio. ¿Se da cuenta? Eso lo pusimos nosotros los hombres. El hombre es el que escoge entre irse al infierno o entre irse al cielo. Hace un año que dice. Todos pecaron, dice. Lo acabamos de leer, Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. Si la pregunta más justa, hermano, es, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Si ahora deberíamos estar viendo el Quique Morandé, perdone que saque el Quique, pero le estoy poniendo un ejemplo. Debiéramos estar disolutos en el pecado ahora mismo. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Él nos sacó de la condenación y nos puso en un camino de salvación. A Él sea la gloria. Amén.
Hermano Pablo, cuando hablamos y decimos que uno viene con el germen del pecado, nace con el germen del pecado, un niño trae el pecado. Pero tengo un texto aquí, pero por ejemplo se dice que el niño que está en esencia no sé qué va. Si muere se va con Dios, se va al cielo, por decirlo así. Y también tengo el texto con respecto, no sé si este lo usarán, porque dice así. Y le en Marcos 10, versículo 13 al 16, lo voy a leer, dice. Y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendieron a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué hay de eso de que un niño en estado de inocencia, como digo, no mencionando edad porque no saben, porque no hay más, maduran más temprano, que sigue todas esas cosas, pero
sí,
hay un estado de inocencia en que el niño es, si se muere, por decir así, es salvo, o es condenado el niño?
Bueno,
por el hecho de venir con el término del pecado,
¿no? Sí, buena pregunta, hermano, y no menos delicada la respuesta, porque hay pastores que tienen opiniones compartidas, ¿ya? Y sus bases son atendibles, pero ¿sabe dónde topa? Es lo siguiente, porque muchos dicen que un niño debe convertirse, ¿ya? Para ser salvo. ¿Topa en qué cosas? En que la conversión no depende tampoco del niño, depende del soberano, como primera cosa. Segundo, ¿se acuerdan cuando hablamos del periodo de la inocencia? Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo voy a poner un ejemplo práctico, muy práctico. Usted ponga dos niños desnudos, dos bebés, no tienen vergüenza, ¿ya? Porque hay un periodo de inocencia. Ahora, Dios sabe hasta qué límite comienza el periodo de la conciencia del pecado. Por eso que es muy delicado bautizar guaguas. ¿Cómo yo voy a bautizar una guagua que no tiene capacidad intelectual, ni menos espiritual, de decir, me arrepiento de mis pecados? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es la base de aquellos que dicen que sí se condenan? Por ejemplo, cuando Josué conquistaba las naciones, ahí cuando tenía que conquistar la tierra prometida y echar hacia afuera al amorreo, al jebuseo, ¿se acuerdan? Al eteo. Dice que la escritura es algo salvaje, terrible, bueno, salvaje en el sentido de que yo me pongo los zapatos de Josué y no sé qué hubiese hecho, hermano. ¿Sabe lo que tenía que hacer Josué? Matar a todos, inclusive pequeños. ¿Cómo debe haber sufrido ese hombre también? Pero esa muerte física no determina la muerte espiritual de esa criatura. Ese es el gran error de los teólogos que dicen Dios mató a los grandes y a los chicos, pero no dice y no condena a los pequeños. Ahora, el pasaje que cita mi hermano Román, para mí, es mi convicción. Yo no quiero plantearlo dogmáticamente, pero yo sí creo que los niños son salvos. Y cuando venga el arrebatamiento, los niños desaparecen de la faz de la tierra, hermano. Y va a haber un lloro y crujir de dientes de muchas personas que van a tener sus bebés en su brazo y no van a estar. Esa es mi convicción. Bueno, ese pasaje es literal. Él no está hablando alegóricamente de una parábola o de algo simbólico. Él está diciendo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos, de los tales, de esos que estaban ahí, es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está enseñando con eso? El mismo Cristo lo dice, si no os hacéis como uno de ellos, no podéis ver el reino de Dios. ¿Y qué significa hacerse como uno de ellos? Estar en la esfera de la inocencia. ¿Y quién hace ese estado? Nuestro Señor Jesucristo. Mi convicción, hermano, de verdad, he analizado esos temas, los niños son salvos. ¿Desde cuándo, la pregunta, dejan de ser niños? Eso lo sabe solamente el Señor.
Hermano, yo quiero igual opinar con respecto a este tema, porque cortito, aprovechar que no estamos en nuestro día. Bueno,
aprovechar que
no está aquí, bueno, la voy a cenar. Lo que pasa es que estaba yo pensando con eso con respecto a la inocencia, porque... Bueno, igual uno le da gracias a Dios también, así como se dice que nosotros estamos acá, de que nuestros hijos también puedan estar acá, o sea, es la demanda de los grandes también, el poder traer a nuestros hijos acá, porque yo el otro día me quedé con una pieza, porque yo un día estaba conversando con la Natalia, y fue hace un poco atrás, yo no la comentaste, pero como estaba ella no... Entonces yo le dije, pero si tú cuando seas grande vas a hacer tal y tal cosa. Entonces ella me dejó impresionado, que me dijo, papá, yo no me veo grande, yo me veo yendo de vuelta.
Eso. A ver, y eso es lo que tenemos que nosotros.
Entonces, no, pero más en el sentido de este texto que dice, de ser como niño, o sea, de que los niños tienen eso de que
ellos creen sin cuestionar nada. Así es. Por eso nosotros para el mundo somos locos, porque hablamos de la vida de Cristo y decimos Maranata y Cristo viene. Locura para los que se pierden. El Señor nos ayuda, hermano. Vamos a terminar con una oración, dándole gracias al Señor por este de su palabra.